Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de nuestra radio, aquí en Gorriti 5963. Vamos a saludar ahora a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento
es por acá.
He llevado a Nanda por un grupo de niños de la escuela, sí, 38 de Caseros, y recibe también una ofrenda floral y una caja de bombones.
Muchas gracias.
Muy, sí, bien, que lo disfrute Harton, este paquete de pastillas para el nene.
Ay, no se hubiera molestado.
Bueno, eso es todo, toda nuestra presentación.
Sí, qué lindo programa. ¿Terminó?
Sí, terminó.
No, diremos que ya la semana que viene estaremos en Paysandú.
¿Ah, sí? ¿Qué día exactamente?
Los días 23 y 24.
Sí, pero ¿qué caen?
Miércoles y jueves.
Miércoles y jueves, fantástico.
Santos. ¿Son todos santos los días de la semana? No, empieza el jueves. No, creo que el miércoles también. No sé. Bueno, miércoles y jueves vamos a estar en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, y me dicen que las entradas están disponibles exclusivamente en los locales Habitat.
Bien.
No en otro lado.
¿Qué es exactamente un local Habitat?
No sé muy bien porque se vende casi todo. Yo los locales Habitat que vi en Montevideo vendían, por ejemplo, un reloj, entradas para espectáculos, hacía fotocopias.
Sí, sí. Entonces era un lugar de fotocopias, evidentemente.
Sí, no sé.
La fotocopia justifica que en su vecindad llegan toda clase de transacciones,
sí,
de cualquier orden. Bien,
bien. Usted saca una entrada, la fotocopia ahí mismo,
sí,
100 fotocopias.
Ya entran dos personas.
Sí. Se las pone a vender en la puerta del Teatro Florencio Sánchez.
Bien.
Eso va a ser entonces 23 y 24.
¿Y el día viernes de la semana que viene qué vamos a hacer? Estaremos aquí.
¿En qué sentido? No sé, lo podemos hablar.
Va a ser un día inolvidable, me parece a mí.
Sí, sí. Bueno, dale. Bueno, esos son todos los datos que tengo. Muy pronto estaremos en La Plata, pero eso en el mes de abril.
Sí.
En el Teatro Coliseo Podestá, que creo que las entradas también ya están disponibles.
Bien. Todo eso, digamos, fuera de la radio, sino aquí en el galponcito, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros adelante.
Ya estaremos aquí en el,
adelante, adelante,
en el galponcito. Qué difícil es hacer un pozo, ¿eh?
¿Un pollo?
Un pozo, pozo.
Un pozo, qué difícil es decirlo incluso.
Sí, es, sí, muy difícil hacer un pozo.
Sí, ¿por qué me lo dicen?
No, porque subestimé la tarea, empecé a cavar. Primero tiene que tener usted la pala adecuada, porque hay una pala para hacer pozo y otra que no sé para qué es.
Claro, ahí está, la pala punta, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Sí, soy el doctor Palas Viejas.
¿Qué tal, cómo le va?
Que, mucho gusto. La pala punta sirve, como su nombre indica, para puntear, para hacer pozo, pero también para sembrar. sí. La pala de la siembra. En cambio, la pala ancha sirve para la arena, para la construcción,
sí, señor.
Y para recoger basura.
Para, bueno, eso
la
sí,
pala ancha.
Para recoger cualquier cosa, no solo basura.
Bueno, pero en general basura, lo que se recoge del piso con una pala, no se trata de joyas.
No. Ahora, para hacer el pozo, he notado que como uno se cruza con dureza, veo que empieza a golpear cada 5 centímetros y ya se encuentra...
¿Y ya quién es?
Hay algo.
Adelante.
Ahí
empiezan las dificultades.
Siempre el temor latente de romper un caño...
he tenido ese temor.
Porque nunca acabó un pozo.
No, también es cierto.
Sí. A mí me pasa lo mismo cuando agujereo las paredes, que me encuentro con algo que...
¿Y con qué agujerea las paredes? Porque usted hace un gesto como si estuviera asaltando a un señor, sí, y no agujereando las paredes.
Con un taladro.
Con un taladro, porque el taladro no es así.
Una agujereadora. Así. No, pero eléctrico.
Eléctrico
es así.
Buenas tardes. ¿Tiene taladros eléctricos?
Sí, señor.
Me encantaría tener un taladro eléctrico porque soy tan melancólico, soy tan triste, soy tan deprimido, podríamos decir.
Sí.
Que no encuentro qué hacer. Y sin embargo, cuando cae en mis manos un taladro mecánico, siento que algo se apodera de mí y empiezo a agujerear todas las paredes.
Bueno, pero ¿porque sí o con algún fin práctico?
No, porque sí. El agujerear algo es ya en sí mismo el cumplimiento de una finalidad. Es la vocación agujereadora que traemos todos desde nuestra cuna ancestral. Sí, es verdad que somos descendientes de animales, en algún momento hemos sido animales perforadores, como el pájaro carpintero,
¿estás seguro?
La termite o cualquier otro de esos que hacen agujeros.
¿Estás seguro de eso?
No estoy seguro.
Ah, bueno, entonces no.
Solo que me gusta hacer agujeros.
Es verdad que quien compra la agujereadora y la va a estrenar,
claro,
no se conforma con un agujero.
No, con un agujero solo no hacemos nada.
¿Para qué va a ir a comprar? Me la compré, la estoy pagando en cuotas.
¿Hago un agujero y la tengo que guardar? No,
señor, empieza a agujerear. Mira primero, a ver qué es lo que puede agujerear. Mira para
sí, después mira de nuevo ya con otro criterio, mucho más amplio, ¿no?
¿Cómo sería el criterio más amplio?
Y que no me importa.
Ah.
Agujereo cualquier cosa y si la rompo no hay. ¿Qué hay?
Sí, igual lo más tedioso después es tapar agujeros que han quedado...
Bueno, esa era la tortura en los campos de Siberia descritos por Dostoyevsky, ahí en Ofendidos, Suspendidos y Humillados. Antípoli hacía hacer pozos, pero después los tenía que tapar. Y eso era una tortura moral mucho más importante que bla, bla, bla. Eso sí. Seguramente no lo ha escrito Dostoyevsky. Pero sí, tenía que hacer el pozo y después taparlo, para que te dieras cuenta de el carácter inútil de tu trabajo. Un trabajo que a nadie beneficiaba y que no era un trabajo dignificante, sino más bien humillante. Por eso, Suspendidos, Humillados y Lesionados, que así se llamaba ese escrito. Bien, sí, sí. Pero no hay agujereadoras para hacer pozos.
No, tendría que... Bueno, el martillo neumático
se asemeja,
es algo.
Cuando hablo de un pozo, es un pozo. Una cosa redonda...
No, pero espere, esas cosas que yo las vi cuando estaban haciendo... los 15 años que estuvieron haciendo el subte ahí en la Avenida Cabildo.
Sí.
Había como un gran taladro, una grúa...
Nunca lo vi.
Sí.
No te dejaban ver.
Iba haciendo el agujero.
Que tapaban las paredes para que no espiara.
Sí, pero yo vi.
¿Para qué? Para que vos no lo hicieras en tu casa.
No, es porque... Para que fuera sorpresa. Cuando inauguraban el subte era sorpresa. Uy, mirá, acá había un subte, no me había dado cuenta que estaba cortado hace 15 años. Entonces, aparecía de golpe. Pero yo he visto...
Como un taladro enorme.
Como un taladro enorme.
Con una mecha...
Sí, pero así, de como de Tom y Jerry. De dibujo animado. que va haciendo, me imagino que la primera parte, después irán poniendo unos moldes, no sé cómo se va haciendo.
No tengo idea, no sé a qué se refiere usted, y me huele que se trata de una más de sus estúpidas
invenciones. No, existía eso, sino a ver cómo hacen los túneles del mundo, cómo... hay un primer momento...
No puedo saberlo, aquí la ausencia de túneles es proverbial.
Hay un primer momento que hay un tipo con una pala.
Hay algo, ¿no?, en el ser argentino que repele al túnel.
Sí, qué poco túnel hay aquí.
Poquísimo.
Sí, bueno, también, bueno, al menos en Buenos Aires, las ciudades con muchas montañas tienen más túneles.
Pero, sí, tiene razón. Sí. ¿Para qué va a ser un túnel de gusto?
Claro, en plena llanura pampeana, ¿cómo hace el túnel?
Entran a un túnel, baja y 10 kilómetros más adelante, caprichosamente salen. ¿Para qué? Y bueno, para parecernos a la autopista Florencia-Roma.
Claro. Bueno, pero sí se pueden hacer autopistas subterráneas, por ejemplo.
Sí, se pueden, y trenes subterráneos también se pueden.
Y hacer. Trenes subterráneos que, bueno, que algunos.
Bueno, saben. No importa. ¿Pero a qué se refiere?
Pero hay un primer momento del pozo que, además de que sobreviene ese miedo de romper un caño maestro, porque siempre es un caño maestro, no es un caño.
Yo nunca llamo los caños caños maestros.
Sí, porque, pero hay un caño maestro que es
un caño maestro.
Es como un
eso
gran...
Es una afectación del lenguaje. Ay, a mi cuñada se le rompió un caño maestro. Se le rompió un caño. No le basta con eso. ¿Qué clase de carácter docente puede tener un caño?
Es como el maestro Picero y el maestro...
sí, bueno.
Quesero,
el maestro... La docencia se extiende en todas direcciones.
No, el caño maestro, tengo entendido, se lo digo como...
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Como ingeniero. Que tiene muchos afluentes de otros caños.
Ajá.
Entonces, al romperse el maestro, se interrumpe toda la red. Si se hubiera roto un caño secundario, no tiene mayor
importancia. Un caño grande, ¿no?
Un caño grande, así de grande.
Ajá. El caño maestro por excelencia sería el mar.
Bueno.
El mar que es el morir.
Sí, no, estos son caños como los de los gasoductos, vio que tienen también una presión determinada.
A mi cuñada, buenas tardes.
Sí.
Le pasaba... Un gasoducto le pasaba justo por abajo de la casa. Ella no dijo nada, mitad porque no sabía tampoco. ¿Cómo va a saber? Ella se compró la casa y nadie le dijo, mire que por acá abajo le pasa un gasoducto. Bueno, muy bien. Y así siguió viviendo, se casó, tuvo sus hijos.
Sí.
Un día... se abrió un agujero por ahí. Ella misma, sin querer, abrió un agujero.
¿Por qué?
X.
No, X, no, sin querer.
Quería clavar un palo, por ejemplo.
Un palo del piso.
Se le ocurrió estudiar baile en caño.
Ah.
¿Y qué iba a poner? ¿El caño suelto abajo?
No, tiene que atornillarlo.
Ah, tres tornillos, cuatro. Atornillarlo un cacho.
Sí, tres, cuatro.
Y no lo enterrás, que se te colgás y te quedas ahí. Bueno, no importa. Y, bueno, lo consultó con el marido, porque ella lo consulta todo con el marido, ¿no?
Sí.
Esto es un detalle aparte.
Sí.
Y sí, dice, cómo no, podés hacerlo. Dijo el marido, es muy machista. Esto es otro detalle aparte. O quizá el mismo.
Sí.
Bueno, hizo un agujero. No, ¿para qué? Me empezó a salir una especie de gas y a los 10 segundos fuego. Fuego. Fuego.
Sí, fuego. Cuidado porque lo cuenta, es instantáneo el incendio.
El fuego siguió hasta arriba, rompió el techo y siguió para arriba. Bueno, al rato, ¿quién cae?
Los bomberos.
Los bomberos. Sí, buenas tardes. Esta es
¿Pero qué pregunta?
Chacucha 2176.
Pero no ve el fuego, la
sí,
columna.
Sí, lo veo, pero tengo que constatar que se trata de la misma dirección.
Bueno, no importa.
Chacucha 2176.
Sí, se habrá...
¿Eso que hay ahí, fuego?
Sí, fuego, humo negro.
Osvaldo Bonesi, suboficial inspector de bomberos.
Está bien, Bonesi.
¿Podemos pasar?
Sí.
Esta es la manguera.
Bueno, no me importa, señor. Lo que le digo es que a mi mujer se le ocurrió bailar en caño. Hizo un agujero y resulta que ahora me vengo a enterar, después de no sé cuántos años, que hay un gasoducto acá abajo.
Hay un gasoducto. Y bueno, abajo, entonces... lamentablemente, este fuego no se va a extinguir nunca.
Pero ¿cómo? Llame a Metrogas o quien fuera que cierre la llave de paso.
No hicimos llave de paso. Esa confianza que tiene el argentino.
No, pero ¿qué confianza? ¿Cómo no hizo llave de paso? ¿Y qué? ¿El gas fluye?
Y el gas fluye. Y no hay manera de pararlo, porque ya, incluso ahora que ya se prendió fuego todo. No hay manera de pararlo. Entonces, no sé, usted lo va a tener que dejar así. A usted le molesta mucho, ¿no?
¿Y qué le parece? Todo es un fuego permanente. La lámpara votiva con humo y con peligro real de que se incendie toda la cuadra.
Bueno, y se tuvo que mudar.
Pero no pudieron apagar el fuego.
Dijo, hay ciertos fuegos, dijo el bombero, ¿no?
¿Qué explica, señor?
Que cuando se apagan, dice, no.
¿No
qué? Mejor dicho al revés, te lo dije al revés, te lo voy a decir otra vez. Hay ciertos fuegos, y así el bombero, ¿no? Que cuando se prenden no se apagan más. Nosotros ya lo sabemos.
No, pero discúlpeme, entonces usted...
A nosotros nos llamaron para apagar un volcán.
¿Un volcán?
Un volcán, efectivamente, en Italia.
Pero no pueden los bomberos apagar un volcán.
Dijimos, no podemos.
Bueno,
el volcán no se apaga, no es una cocina que lo va a apagar.
Bueno, pero una cosa es un volcán.
Estoy contando cosas de nuestro cuerpo de bomberos.
Pero discúlpeme.
Todas van a dar al mismo lugar.
Al fracaso.
Hay fuegos que no se pueden apagar.
Sí, a mí me parece que usted tendría que entregar su chapa de bombero, no sé qué tiene. ¿Qué lo identifica como
por
tal?
Por otra parte, no me importa lo que usted diga.
Ah, bueno, no le importa, pero la cuestión es que nos quemamos nosotros.
Por otra parte, a usted que le escuché el principio del programa, estaba interesado en hacer pozos.
Sí, señor.
El pozo es un peligro continuo, pero no solo el fuego y el gas, el gasoducto. ¿Y la napa?
Ah, la napa de agua.
¿La napa de cuá? ¿Qué pasa con la napa?
Pero la napa está muy abajo, ¿no puede?
Bueno, está muy abajo. Y usted tiene un límite para llegar. Yo fui mucho tiempo, ¿cómo le va? No sé si me reconocerá, pero fui mucho tiempo, trabajaba en la Shell, yo.
Ajá.
Y hacía pozo de petróleo.
Ah, mire.
Pozo de petróleo.
Pero para hacer el pozo de petróleo hay un geólogo que le dice...
Sí. ¿Hay un qué?
Un geólogo.
¿A dónde?
Que le dice...
Mire, he visto muchísimos pozos de petróleo en mi vida, ni un solo geólogo.
No, bueno, pero ¿cómo que no le dice?
Cuando queremos hacer un pozo, agarramos una máquina, para abajo, con un fierro. Y sí. Hacen un pozo, pero no de 10 metros como usted pensaba.
No, eso es
más. Son 30, 40 metros.
Bueno, pero 30, 40 metros tiene...
Un pozo de petróleo, o más.
¿Más?
Más.
Mucho más.
60, 70 kilómetros.
No, tanto no, señor.
Bueno,
menos. Sí, menos.
50 metros.
Menos que eso. Pero hay un geólogo que le va diciendo para dónde tiene que hacer el pozo.
Para abajo, ¿para dónde va a hacer el
pozo,
señor?
¿En qué lugar?
¿Qué geólogo preciso?
Usted empieza a hacer un pozo acá, en pongamos por caso en Álvarez Thomas y Arévalo.
Bueno, justo ahí.
Bueno. Cava. Y no encuentra nada, por más que...
Bueno, sí, buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. A veces el petróleo no es tan fácil de encontrar. Gracias. No. Es todo lo que quería decir.
No, bueno, es así. Petróleo, dicen que queda petróleo.
Ah, geólogo, dice usted, ese que va con el rabdomante.
Y
que va con las varillas y dice acá, dice, Petruccelli, me dice. Sí. Excave acá.
Es fija.
No sé si hay petróleo... Pero desde el punto de vista del flete, las rutas, todo lo que es accesorio,
sí.
Estrategia, es mucho más conveniente para nosotros excavar acá que por ahí ir hasta el Chubut.
Bueno, pero es más probable que...
A lo mejor hay petróleo. Acá casi le diría que no hay petróleo. Pero las ventajas...
No, ¿ventajas qué? Ventajas de costos, dice usted.
Costos en general, todo lo que se llama transporte, flete, ruta.
Sí, ya le entendí y, eso.
Pero no, pero otra cosa todavía más importante, que es el sueldo. Persona que vive cerca de su casa, se aviene mejor a cobrar bajo sueldo que el que se va a trabajar a Chubut, siendo que vive en Misiones.
Bueno, está bien.
Ah, sí. No lo había pensado eso.
No, sí, pero eso, bueno, eso no
entonces
tiene
empieza
nada
a excavar acá y es que
no tiene normal que ver con la producción. Además, acá
el
no hay
tiempo
petróleo
que estamos ganando, empezando ahora,
sí,
y no después de 3 años de estudio.
No, pero hay
es
que
es un tiempo que no le recuperamos más.
No, pero
así que nuestra política es excave.
No, pero yo entiendo que es un tiempo precioso, pero de todas maneras.
Gracias.
No. Tiempo precioso que estamos perdiendo.
Ah, creí que me hablaba a mí.
Hay que ir directamente, me parece, a donde está el petróleo.
Ah, ¿dónde está el petróleo?
¿Y cómo lo estudia?
Usted tiene esa política. Prefiere ir donde está el petróleo y no excavar donde más le conviene.
No, es que la conveniencia.
Es una distinta manera de evaluar los costos.
No, señor. Más o menos evaluamos que puede llegar a haber petróleo. No es seguro tampoco.
Ah, no es seguro.
Porque a veces uno excava y resulta que era 20 metros.
¿Era 20 metros qué?
Al costado que tenía que excavar.
Ah, hay que bueno, lo corres.
Hay que volver a excavar y así. Pero una
si
vez
era
que
20 metros no hay tanto problema. El asunto es cuando es a 1.700 kilómetros.
Sí, eso.
Como es casi siempre nuestro caso.
Sí, porque usted insiste en cavar acá en Buenos Aires.
¿Y usted no tiene también tipos así que son muy acertadores? Que vienen, caminan así y por ahí sienten algo.
¿Qué?
Escuchan el petróleo correr bajo la tierra.
No hace ruido, no se escucha.
¿Cómo no va a hacer ruido? Yo vi una película de, no me acuerdo quién, que explotaba. En el momento que salía el petróleo, ¡boom! Y se ensuciaban todos y se ponían contentos, no me acuerdo por qué.
Sí, que sale como un chorro para arriba.
Sí.
Yo nunca vi eso.
¿Cómo? Yo vi 1000 películas.
Sí, películas he visto. Sí. Pero ahora vio que dicen que hay que...
Entonces, ¿usted qué dice? ¿Para qué quiero comprarme esta agujereadora? Bueno, precisamente para ir intentando en su casa.
Sí, pero no
si
le va
todos,
a salir.
Si todos buscáramos en nuestra casa petróleo, llegaríamos más tarde o más temprano al auto... Al auto. Ah, no, al autoabastecimiento.
Bueno. Eso. Es difícil llegar al autoabastecimiento de petróleo, veo que se necesita mucho.
Sí, sí.
Y está escaseando, dicen que queda petróleo por 20 años.
Sí, desde que yo era chico me vienen diciendo eso.
Sí, hace 20
años. Queda petróleo por 20 años, pasaron un montón de años, sí, y el petróleo está ahí.
Bueno,
¿qué pasó?
No sé qué pasó. Ahora está muy barato encima el petróleo.
Sí, porque solamente hay por 20 años.
Es raro eso.
Así que lo que queda... Es medio fulero, es como cuando...
Lo último, las
pocas migas. Facturas, ah, ya llévatela. Nosotros estamos trabajando, bueno, el Ministerio de... No sé de qué.
¿De Energía?
De Energía, creo, o de Ciencia, en la invención de autos que funcionan sin petróleo.
¿Eléctricos? ¿Autos eléctricos?
No necesariamente, porque en electricidad hay menos que petróleo.
¿Y cómo funciona los autos? He escuchado, y no sé si usted está en ese proyecto.
Sí, seguramente sí.
Del biodiesel, del generar energía con vegetales.
Sí, con vegetales, sí. Sí.
Combustible, hacer combustible. Usted, por ejemplo, pone maíz.
Maíz, un choclo.
Choclo.
Agarra el auto y le mete un choclo adentro. El auto...
Va largando por choclo por el caño de escape.
Es el auto del futuro, es ese, el auto. Llámese maíz, llámese finucho.
No, finucho no. No es
nabo.
No.
Lo
no.
que sea. Según,
no es una sopa de verduras.
Y está el auto y abajo lo que lo hace funcionar. Están en el salón del automóvil, vienen unas minas, están sentadas de acá, el auto y abajo el nabo. Dice.
Sí.
El otro...
Ají molido.
No, ají molido no había.
No hay.
Nunca he visto.
Bueno, pero como nunca he visto.
Son cosas que vio. Lo mejor para mí es el maíz.
El maíz genera una combustión que hace que...
El maíz tiene muy buena combustión. Le sale por ahí, por el caño de escape, un poco así de pochoclo.
Claro, o sea, saliendo de pochoclo.
Le sale un poco, ¿no? Porque imagínense, el maíz, altas temperaturas. Maíz, ¿qué pasa? Pochoclo.
Pochoclo,
inmediatamente. La suma es muy fácil. Pero incluso...
Ahora, para hacer, por ejemplo, un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata. ¿Cuántos choclos estamos hablando? Porque...
estamos hablando de, tranquilamente, 20 bolsas de maíz.
Pero ¿cómo puede ser? Si no, no se puede cargar todo eso. ¿Dónde? ¿O hay estaciones de choclo
cada dos kilómetros? Bueno, en cierta zona usted pasa, eso por el Valle Gorrita,
sí.
Y ahí directamente la gente, disculpe que denuncie este abuso, sí. Se agarra los choclos del campo, para en el auto ahí, salta uno, se agarra 5 o 6 marlos, se lo mete al auto en el tanque y se va lo más tranquilo. Bueno, y así no vamos a tener nunca una industria poderosa. Discúlpeme, pero que sea pesimista.
No, a mí me parece que lo del biodiesel, no sé si es con choclo, pero no es con el choclo entero, tiene un proceso...
Ah, ¿no es con el choclo entero?
Parece que va
bastante... Que primero lo exprimen así...
Hay todo un proceso...
Porque el choclo tiene algo...
El combustible.
Cuando le digo el choclo, le digo cualquier otra cosa. La mandarina, cuando vos agarras la mandarina...
Sí.
Agarré la cáscara de la mandarina, la exprimí un poquito así, y sale como alcohol, sale.
Sí, claro.
Bueno, listo.
¿Listo qué?
Si de la mandarina sale alcohol, ¿por qué no puede salir de la pera nasta?
No, pero de la pera no sale nada, sale
nasta
agua.
Infinia, ¿por qué no puede salir?
Porque no es combustible, usted prenda
bueno,
el fuego.
Bueno, como le digo la pera, le digo otra cosa.
No, son los cereales los combustibles.
Perdón.
Sí, no es cualquier cosa, no es que usted pone... una mandarina, como dice usted, y anda
no,
el agua.
Sin embargo, la mandarina tiene alcohol, señor.
Sí, ¿sabes
que
alcohol,
yo me hacía tatuaje con las mandarinas?
¿Sí?
Le ponía un poquito de ese juguito, después ponía un rato un dibujo, por ejemplo, un personaje de Disney.
Qué lindo.
Y después me lo sacaba, y todos mis compañeritos asombrados veían ese dibujo.
¿Le quedaba impreso?
Impreso durante incluso muchos días.
Ahora, si la mandarina tiene alcohol, como usted dice... Entonces, si uno le prende fuego, ¿se hace una lámpara...
¿Cómo?
¿Con mandarina? ¿Usted dice que...
¿La mandarina?
¿Hace llama?
Hace llama, sí, hace llamita. Usted haga el siguiente, cuando no tenga nada que hacer, ¿no?
Sí.
Va a su casa, agarra cáscara de mandarina, si la hace juntar a un amigo...
¿Por qué? ¿La puedo juntar?
Bueno, yo digo para... ¿Viste? Los médicos te dicen esas cosas. Dice... cáscara de mandarina, le dice a algún amigo, ¿por qué? No la puedo agarrar yo.
La agarro usted, cáscara de mandarina, sí.
Bueno, y se pone frente a la estufa, o frente, o sea, al aparato que usted tuviere.
Sí.
Y le hace así, aprieta la cascarita, sale en llama.
Bueno, ah, no sé. Bueno. ¿Cuánto le
ponen? En Entre Ríos, cada vez que se incendian los campos de toronja.
Sí. ¿A la toronja también?
La toronja, usted no sabe. Y, bueno, también es como un gasoducto, pero distinto.
Ah, bueno, entonces no es como un gasoducto. Igual no debe haber mucho campo de toronja, porque no es un producto de consumo masivo, me parece.
No, la gente prefiere siempre la naranja,
sí.
El pomelo,
sí, señor.
Y la mandarina. Después todo lo demás, no. Toronja... que proviene del toronjil.
Sí.
No se come mucho acá.
¿A qué sabe?
¿Cómo que sí?
No, señor. ¿Qué gusto tiene la toronja? Parezco Carlito Balá. ¿Qué gusto tiene la toronja?
No, es un gusto cítrico. Los cítricos, ¿quién probó uno? Los probó todos. Gracias.
No es tan así, pero...
Gracias. Llámese limón, el limón es muy ácido, ¿no?
Sí.
No sé si usted lo conoce.
¿Cómo no voy a conocer el limón?
El limón se utiliza especialmente para frustrar la gestión de las bandas de música. Cuando vienen bandas de música, especialmente con vientos, los niños se ponen a chupar limón frente a los músicos y a estos se les hace agua a la boca, dificultando grandemente las ejecuciones.
Y sí, porque para un trompetista, un flautista, eso es...
Efectivamente.
Empieza a seguir.
Pero no estamos hablando de esto.
No, igual no
sé... ¿Usted para qué me llamó?
No sé si lo había llamado yo o usted ya estaba aquí. No recuerdo
cómo... Los pozos.
No fue, pero... Mire, empecé a hacer este pozo y finalmente acabé 20 centímetros nada más. Creo que voy a llamar un posero. ¿Vio que hay tipos que son profesionales?
Son poseros profesionales. Buenas tardes.
Son profesionales.
Nosotros, yo recuerdo, hicimos un pozo muy grande por diversión en el barrio. Casi le diría que estoy hablando en serio. Había un terreno baldío y se nos ocurrió hacer un pozo sin propósito alguno. Un pozo. Y con los días iba creciendo el pozo, no mucho, pero bastante. Era un pozo. Había que meterse dentro, una cosa. Y después empezamos a meter cosas podridas dentro.
Claro. Un anticipo de una conducta ecológica que...
Exacto, una conducta ecológica celebrada por los vecinos al principio.
Claro.
Y luego no, cuando terminamos el pozo y solo quedó nuestra presencia, ya les molestó algo.
Claro, sí.
Y nos echaron miserablemente. Sí, sí. Otra vez, bueno, sí, habíamos hecho un viaje de estudios. Viaje de estudios. Y nos quedamos ahí 4 o 5 días en un bosquecillo que hay próximo a la estación de Santos Lugares. Nos quedamos ahí, habíamos terminado un curso de electrotecnia, no éramos muchos.
¿Cuántos eran?
Éramos, creo que 5. Bueno, fuimos ahí, no nos conocíamos tanto tampoco, y el lugar no era muy prometedor, así que los 4 o 5 días nos fuimos.
Duraron bastante,
sí.
Vale.
Y dijimos, bueno, vamos a enterrar toda la basura. Hicimos un pozo, enterramos la basura y nos fuimos. Incluso sonaba la corneta del tren. Vamos, vamos. Nos fuimos un poco de apuro.
Sí.
Y tomamos el tren y volvimos. Bueno, empezamos a comentar, ¿no?
Una experiencia.
Qué lindo viaje de estudios. Bueno, no diría qué lindo, pero... En realidad, qué porquería.
No, bueno, una experiencia más, ¿no?
Y por ahí, contamos, ¿sí? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4. 4 falta 1.
¿4?
¿Estás seguro? ¿Falta un? Sí, falta uno. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4. Uno falta, ahora. ¿Quién faltará, no?
¿Pero cómo? ¿Quién faltará? Tampoco se conocía.
Sí, sí, lo conocíamos a todos.
Y bueno, pero no se da cuenta que falta.
Yo estoy, así que yo no falto.
No, bueno, sí.
Ya está. Y yo ahí me lavé las manos. Yo estoy aquí perfectamente bien. Y bueno, Mieres. Faltaba Mieres. Oh. ¿Cómo? ¿Vos lo viste? No lo vi. Hace mucho, desde más o menos que íbamos por la mitad del pozo, que no lo vimos. Y ahí nos dimos cuenta de que en el apuro por enterrar rápidamente la basura,
no me digas.
Bueno, habíamos enterrado a Mieres.
Pero señor.
Y ahí nos miramos y seguimos.
¿Cómo se llama? Una tragedia, señor. Dice, es un homicidio.
¿A qué vamos a volver? Tuvo que haber alguien que tuviera una palabra serena.
Pero palabra serena...
En este caso fui yo. Dije, ¿para qué vamos a volver? Ya está.
Entonces, tiene que volver.
Cometimos un error, sí.
No, un error, no es un error.
Ahora que volvemos, tenemos que ir al otro lado, sacar boleto.
Pero eso, bueno, señor, y si... Usted sabe que...
Después de todo, dijo uno que había... No era tan buena persona.
Sea quien fuere, señor, es un homicidio lo que cometieron.
¿Cómo un homicidio, señor? Estamos en un pozo.
Bueno, puede ser un homicidio culposo, pero es un homicidio.
Todo un poco de desorden había, porque estábamos apurados. Eso es lo malo, yo siempre se lo digo, o se lo decía a un amigo mío. Ah, Mieres.
Ah, Mieres.
Estoy sacando la foto. Se lo decía. Mirá,
sí, pero a mí no me importa
con
lo que
el apuro
decía.
No se llega.
Bueno, no es el caso de...
Le podía haber dicho más, pero estaba apurado. Y así que el pozo es mal consejero, ¿eh?
Y bueno, sí, es muy peligroso. Con esto que me contó, ya ni me da
en
gana.
El entierro de basura...
No es cualquier basura la que se entierra tampoco, ¿eh? No es que usted tira... por ejemplo, una licuadora que no le funciona más, la tira allá.
Y sí, la entierra. ¿Qué, qué quiere hacer? ¿La prenderle fuego?
No, no, pero no se puede enterrar eso, porque...
¿Por qué?
¿Cuánto tiempo tarda? Pero
casualmente, mire, está comprobado que en el cinturón ecológico el 75% del material que hay bajo la tierra son licuadoras.
¡No, señor!
Basta con que uno a veces mete la mano así...
Y saca una licuadora.
Saca una licuadora como si tal cosa. Una licuadora IME.
No me parece que sea así, y además tiran residuos orgánicos.
Ajá. Bueno, estarían adentro la licuadora.
Los pozos de, por ejemplo, las pilas. ¿Vio que las pilas es lo que más tarda en degradarse?
Sí, me han dicho que tarda como 20 millones de años
en degenerarse,
o algo así.
No, menos.
Bueno, 20 años.
Miles de años.
Miles de años y 10 millones de años, lo mismo para mí.
No, para ustedes era lo mismo, pero para los que quedan acá, ¿no?
¿Quién queda acá? Nadie.
¿Cómo que no? ¿Alguien va a quedar?
Entre 20 millones de años, ¿quién va a ver?
No me haga dar nombre. Alguien va a quedar. Entonces, y además todo el planeta, si todos empezamos a enterrar las pilas.
Sí, sí.
Señor.
Perdón.
Las pilas en desuso, la suya, la del señor, la señora, todos.
Yo tenía una novia que solo me hablaba de eso.
Estaba muy divertida.
Sí, sí.
Bueno, le va, se empieza a degradar toda la tierra y le crece, por ejemplo, el choclo con el que usted va a cargar el combustible para el auto, ya se degrada. Empieza a salir como un...
empieza luminoso, sí, sí. Eso ya está empezando a ocurrir, ¿eh?
¿Ya ocurre?
Yo un día vi a un amigo que se estaba comiendo un marlo.
Sí.
Y era luminoso el marlo. Le digo, ¿qué comés? Me dice, ya lo ves, un choclo. Le digo, pero ¿por qué está luminoso? Y bueno, después me contó que él un día había tirado al mismo maizal de donde había cosechado ese maíz,
sí,
había tirado unas pilas.
Bueno, no, pero tan rápido.
Ya estamos envenenados todos, le dije.
No, bueno, no es...
Le dije, faltó así para que me quitase yo mismo la vida.
Señor, el efecto no es tan inmediato.
Ah, bueno, tan... sí, claro, con ese criterio...
No, con ningún criterio.
Vamos a ver lo que dice la gente de todo
sí,
esto.
Sí, por favor.
Porque yo creo que lo principal es despertar conciencia.
Eso está muy bien.
Bueno, adelante entonces, no sé cómo contar.
A ver, son mensajes que llegaron al...
Esto me parece que son de ayer, ¿eh?
No,
María
que
Cristina Sibona Amati dice que ayer con el calor y el sol palmé y hoy no puedo ir al galponcete, pero fui al círculo. Bueno, igual un viernes voy, dijo.
Allá en Rosario. Dice aquí Germán Majide, dice, ¿el sordo sabe la marcha de Independiente? ¿Sabe la marcha Independiente?
Hay algo que llaman la marcha Independiente que se parece mucho a un vals que se llama El espejo de tus ojos. Somos los independientes de pierna fuerte y templada. Pero me parece que es un invento de alguien. No mío, pero de alguien. Román Macabelli, muy bueno el programa en Rosario. Doris Riera, hace mucho que no canta Pobre Corazón o la marcha nupcial. El coro dice, hola Alejandro y secuaces, espero siempre encuentren motivos para seguir elaborando, bla, 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 bla. Bien.
Carlos Buch dice, saludos desde Mercedes, Uruguay. Yo preparé caracoles de los que andan en las plantas, ayer que hablábamos de los caracoles.
Sí, qué repugnante, ¿verdad?
Sí, y dice, quedan horribles.
Sí, sí.
Mándele saludos a mis padres Genaro y Astrid.
Maricha Pum dice, hoy voy a la matiné con mi papá. ¿A dónde está?
¿Dónde está? Ahí, mira.
¿Viste que era verdad?
Y ese es el papá.
¿Por qué no? Y ese debe ser el papá, evidentemente.
Ese, perdóneme, bueno, que digamos gracias, ese, ¿eh? Que lo señalemos.
No se señala con el mío.
No, bueno, pero bien. No.
Dale.
Sofía SBD dice, me tomo el atrevimiento de sugerir un par de temas para segmentos dispositivos. En PDU, debe ser en Paysandú, escribe todo con siglas. Dice, tal vez un mamá quiera hacer cerveza artesanal, o señora que hace millonaria desde su casa preparando postre de merengue, crema y duraznos con nombre de ave autóctona.
El chajá. En la pampa que duerme el chajá. ¿Cómo se mezcla la cerveza? ¿Cómo se hace?
Con cebada y no sé más.
Sí. Bueno, vamos a averiguar. Marisa Lozano, por tantas excelentes historias, gracias, bla, 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 te amo, dice al final. Ah, bueno. Dale.
Liliana Tripicio dice, sin embargo, dice, soy Ricardo de San Fernando. Ok, bueno. No más preguntas.
El chamo de Barrio Mitre quiere escuchar Los Jazmines de San Ignacio o algo de los Beatles, mientras que Matías Montiel dice que tiene que rendir antropología. Quiere que hablemos del potlatch. Nunca hablamos acá del potlatch, sí, sí.
Parece que
es
sí.
Como una especie de concurso a ver quién es más taura y es más generoso y es más pródigo. ¿Quién comete el mayor desperdicio? Ese era el potlatch entre los indios norteamericanos, en algunos. También dice, ¿le gusta George Orwell? Sí, pero pertenece, me parece, más al pasado, ¿no? Algunos escritores, superado el tiempo de sus propias profecías, por ejemplo.
Y pasa. También hay lecturas que están vinculadas a edades, algunas lecturas, ¿no? A momentos de la vida de uno,
sí,
como
claro,
lector.
Claro, sí, por eso, más que nada. Por eso, y no porque estemos en el año 2016.
Bueno, aquí mire, vuelvo al mensaje de Liliana Tripicio, que en verdad era Ricardo de San Fernando, porque pregunta si sabe algo de la vida de los payadores Morete y Gargiulo.
No, no hemos sabido más nada.
Bien.
Los payadores abstractos, ¿no? Fabiola Castoldi, ayer me respondió que no recuerda sus cuentos del Bar del Infierno. Gracias por regalarme el poder soñar que de volver a leerlos lo emocionaría aquel que lleva mi nombre, Fabiola. ¿Se llama Fabiola? Era una que andaba con unos trillizos, me parece.
Sí, se llama así.
Sí, sí, pues pero sí. No me acuerdo. Fíjese que es verdad que no me acuerdo. Dale.
Annette Eloy dice, soy Anabela de Trenquelauquen, felicitaciones por el programa, me gustaría escuchar Samba para olvidar, esto se lo pasamos
bueno. A solo. Te escucho desde hace 28 años, grita Julio Gómez, y ahora está en España. Enhorabuena, grita, digamos,
sí, como
influido por el entorno. A ver cuándo vienes de nuevo y podemos verte en directo. ¿No te dejarías caer por Valencia, que Madrid nos queda lejos? Bueno, sí, ¿por qué no?
Vivi Ferreiro dice, buenas, un pedido para Manuel, me canta, mire, el tema más pedido y menos tocado en este programa, Naranjo en Flor pide.
¿Qué tema qué?
Naranjo en Flor.
¿Qué dice el tema qué?
Eso, le pide a Manuel, no, yo digo que es el tema más pedido y menos tocado en
y
el
menos
programa.
Menos tocado, es que se fue Rolón, el único que le gustaba era Rolón. Bernardo Borkenstein dice, ¿por qué no habla de viejas estafas como prometió alguna vez, tales como el filo millo o el toco mocho? Y si lo hace, le regalo este billete premiado de lotería, que también era un cuento. Cuento de la... Ese de la lotería era un tipo, se hacían las estaciones de ferrocarril y un tipo tenía un billete premiado de la lotería y tenía que viajar urgentemente al interior y entonces te lo vendía. Te lo vendía por lo que le dieras. La gente es un poco más elaborada en estos tiempos.
Sí, se ha sofisticado un poco más.
Hay un tipo que yo conocía, o yo conocía al que conocía, no importa. Un juez de la nación, haré gracia a su nombre, tenía un sobre todo amarillo. Se había comprado un sobre todo amarillo, ¿qué va a ser?
Hay que conseguirlo,
Amarillo, digo, muy clarito, muy llamativo. Entonces, estaba en la estación de ferrocarril. Y un tipo se le acercó y le empezó a hacer uno de estos cuentos. El cuento del toco mocho, es una pila de billetes que adentro es papel, y que el tipo... o el otro que hace que te señala algo para que vos lo encuentres.
Sí, encontramos
lo,
los dos,
lo dividimos. Se lo quisieron hacer a Martín en París.
Ah, sí, también.
En París.
Ah, sí, a mí
en
algo
París.
Me pasó.
Y dice, mira, eso es tuyo, ¿no? Y había un toco ahí, qué sé yo. Después pregúntale cómo fue. Creo que Martín le dijo algo así. Mira, dice, vengo de la Argentina.
Eso ya viejo.
Bien, el caso es que el tipo este le empezó a hacer a este tipo que era juez de la nación uno de estos cuentos, no sé cuál, y el tipo que era juez de la nación lo detuvo en ese mismo momento, lo detuvo y se lo iba a llevar y le dijo, mira, dice, te voy a largar, te largo si vos me decís por qué me elegiste a mí. Y el tipo le dijo, sobre todo.
Todo bien.
Y sobre todo, loco, qué sé. Bueno, yo no tengo más
notable. Mensaje. Notable que hubiera un juez de la nación tomando el tren, ya es el primer dato exótico, ¿no? Más exótico que el sobre todo.
Antes se tomaba mucho el tren.
Sí, no creo que el juez de la nación tome
¿no?
el tren.
No, yo creo que sí.
Yo creo que no. ¿Jueces de la nación?
¿Qué van?
¿Jueces federales? Si estaciona, sí. Tiene libre estacionamiento, no paga ganancias, hace lo que quiere. Tiene que va a tomar el tren, va a sacar la tarjeta azul.
Sería, ¿no?, uno de los dueños del ferrocarril.
Debe ser. Néstor Sosa dice, sería un placer escuchar una versión suya acerca de Rimbaud. ¿Quiere que hable de Rimbaud?
Bueno. ¿Qué más?
Nada más, eso. Bueno. Desde Santa Fe escribe Néstor. ¿Eh?
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? ¿Hay algo de comer?
Ojalá que sí, pero creo que
¿alguien
no.
trajo algo de comer?
Nada.
Levante la mano el que trajo algo de comer.
Unos ravioles. Al... ¿Sí? ¿Qué trajo? Una manzana.
No. Tiene que ser algo tipo chocolatín, alfajor.
Bueno, con pretensiones no se puede.
Sí, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, si no hay onda.
No, está señor, bien. ¿Que ¿por qué está tiene bien, que traer comida?
La si, ahora, si me llego a caer redondo aquí,
bueno, pero si,
por el hambre, no sé lo que me pego. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Vas a ver las cosas como no son. Una película de Lidia Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de Sandra Mianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia C. El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Este sábado a las 14, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Fátima Flores, una vez que termines en Carlos Paz, ¿cuál es tu agenda?
Bueno, me quedo aquí hasta Semana Santa. Me voy a tomar dos o tres semanas en Europa con mi marido. Le vamos a conocer, vamos a ir a España. Y también, además de las vacaciones ahí en España, vamos a uno o dos días. Voy a tener unas reuniones con productores de televisión y de teatro, porque, bueno, está también la propuesta para llevar la obra para allá, para España. Bueno, un poquito de todo.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene ya estaremos en Paysandú, los días 23 y 24, o sea, miércoles y jueves, una semana rara. El martes aquí, miércoles y jueves en Paysandú, y el viernes aquí. Una combinación extraña. Pero así será.
Hablaremos esta noche sobre el origen de las cruzadas. Cruzarse se consideraba a la acción de aplacar pecados o deudas religiosas con Dios. Y así fue como alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de aplacar una de aquellas deudas que parecía crecer sin solución y que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes, ¿no? Jerusalén había caído en poder de los turcos y los cristianos sentían que debía ser liberado. La primera de las ocho cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Y alejados los musulmanes de Occidente, después del triunfo de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que, por cierto, se extendían desde la China hasta Constantinopla o hasta las puertas de Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en su poder, Occidente se indignó. Con Jerusalén en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos temieron por las reliquias que se hallaban allí, ¿no? Recuérdese la veneración que se tenía por cualquier objeto ligado a algún santo. Allá por el año 1000 las reliquias se desenterraban, se robaban, se fingían por todas partes. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi, ciudad de la que hablábamos hace poco, hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifónime. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari, en 1047, se conjuraron para robar los huesos de San Nicolás. Incendiaron la iglesia donde los custodiaban y se afanaron los huesos. Y incluso con esos huesos, ¿qué hicieron? Empezaron a atraer a la gente, haciendo suponer que los huesos producían milagros. O sea, una reliquia era un fenómeno religioso, de fe, pero también económico, porque los lugares donde estaban las reliquias congregaban muchas personas, se vendían muchos almuerzos, se recibían muchas donaciones, etcétera, etcétera. Se aumentó hasta tal punto la avidez por estas reliquias que todos los medios parecían buenos para procurárselas. Las ciudades que tenían alguna las guardaban bajo siete llaves o en subterráneos inaccesibles, etc. Empezaron así las peregrinaciones también para ver si los peregrinos se hacían con algún resto santo, ¿no? Se suponía que había muchas reliquias en Tierra Santa y algunos iban para custodiarlas y otros para verlos y purificarse, pero también muchos iban para ver si se las podían robar. Muchas veces las peregrinaciones se imponían como penitencia, ¿eh? Se los obligaba a los pecadores a recorridos muy, muy difíciles. A veces se los obligaba a marchar casi desnudos, cargados de cadenas. Incluso cuando llegó el año 1000, todos pensaban que era el último, y muchísimos vendían o donaban los bienes y directamente se iban a Tierra Santa para morir allí donde había nacido Cristo. Una vez un noble que se llamaba Hilderardo de Comasso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa en remisión de una gran falta, ¿no? Él iba a hacerlo a caballo, pero al Papa Gregorio VII se le ocurrió que era poco que fuera a caballo y lo mandó a pie, con los pies descalzos, absteniéndose de su mujer, absteniéndose de pasar la noche bajo techo. Bueno, tantas penurias les impuso que al final el pobre Hilderando murió en algún paraje desolado de la travesía. Así había miles que iban desnudos, calzoncillos, caminando para atrás, avanzando dos pasos y retrocediendo uno. Había muchas maneras de ir a Tierra Santa peregrinando, incluso con los zapatos llenos de poroto. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén que los turcos empezaron a imponer reglamentaciones. Los intimaban a la oración musulmana, aumentaban el tributo que debían pagar, se prohibió que llevaran armas o que montasen a caballo, se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Bueno, todo iba más o menos bien hasta que Hakem Barmrila, que era el califa de Egipto, en el año 1066 persiguió a los cristianos peregrinos y mandó a matar unos cuantos. Y en ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada, ¿no? Y todos empezaron a cada uno tenía una historia que contar acerca de la opresión que sufrían los cristianos, que los encarcelaban, que las mujeres eran víctimas de una violencia brutal, que los niños eran castrados y los peregrinos adultos transformados en eunucos para custodiar los serrallos de los señores del lugar, todo eso. Apareció por aquel momento el famoso picardo llamado Pedro, un hombre tosco de modales comunes, lo conocían por Pedro el ermitaño, y un día pensó que él estaba destinado a pasar a liberar Tierra Santa. Y bendecido por el Papa Urbano II, Pedro recorrió casi todo el continente con una cabeza desnuda, los pies descalzos, hecho un desgraciado en una palabra, y lo seguía mucha gente, miles, lo seguían miles. Tanto es así que cuando Urbano II resolvió intentar la defensa de Tierra Santa, buena parte de sus seguidores pertenecían a las tropas de Pedro el Ermitaño. ¿Cómo se decidió el asunto? Bueno, con un concilio. Hubo un concilio ahí en Clermont, y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. Había 200 obispos, 4.000 eclesiásticos y más de 30.000 seglares, ¿no?, que oyeron las declamaciones del Papa. Urbano apeló a las más terribles imágenes para retratar la maldad de los turcos. ¿Qué sé yo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué los turcos aquí? ¿Los turcos allá? Denunció que la carne cristiana sufría toda clase de injurias y de tormentos, y que si uno, ahí en Roma, aguzaba el oído, podía escuchar los quejidos de los cristianos que estaban sufriendo en Tierra Santa. Uno paraba la oreja y por ahí sentía despacito, ¡oh!, eran los cristianos. Bueno, en nombre de la sangre de los mártires, Urbano invitó a todos a unirse ante tanta blasfemia, y desesperados entonces los varones, nobles, campesinos de los estados feudales juraron olvidar sus propias querellas para vengar las injurias recibidas por Cristo. Pedro el ermitaño había juntado 60.000. Los nobles eran otros tantos. Bueno, 20 pueblos diferentes, italianos, franceses, alemanes, etcétera, daban inicio a la primera de las cruzadas. parece que en ese mismo concilio en el que decidieron marchar a las cruzadas, lo excomulgaron a Felipe I, el rey de Francia. ¿Y por qué cuento esto? Porque es una razón más atendible, más humana, ¿no? Estaba casado con una señora llamada Berta, pero tenía Felipe algunos encuentros amorosos con una otra chica muy linda llamada Bertrada, que era la duquesa de Anjou. La iglesia estaba indignada. ¿Cómo puede ser que el rey, qué sé yo, no eran todavía los tiempos de los Valois o de los Borbones, donde estaba muy bien visto tener sus amantes? Y entonces la iglesia le ordenó al rey que abandonara su concubina, añadiendo que era lamentable, bla, 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 todo lo que usted se puede imaginar. En cuanto el Papa Urbano II supo que Felipe no hacía caso a sus súplicas, excomulgó al rey y extendió su sanción a todo el reino de Francia. No solo lo excomulgó al rey, excomulgó a todos los franceses. Y usted dirá ahora, en este tiempo de no creyente, a mí que me importa. Pero en aquel tiempo sí te importaba, porque no había registro civil. Había la Iglesia Católica. Entonces, para enterrarte tenías que tener un certificado de defunción. ¿Quién te lo daba? La Iglesia. Si estabas excomulgado no te lo daban. Entonces no enterraban a los muertos. No se celebraba la misa, desde luego. No administraban los sacramentos, entre ellos el matrimonio. Todo menester religioso al que tradicionalmente se sometía el pueblo francés no se celebraba. Bueno, la gente empezó a desesperarse y rezaba a escondidas, mire qué gente piadosa, para que por ahí le consiguieran de contrabando algún sacramento. Digamos, ¿no? Al cabo de un tiempo, el rey, que también vivía como un apestado, ¿no?, informó al Papa que se comprometía a no mantener relaciones pecaminosas con Bertrada. Y el Papa aflojó, levantó la excomunión al rey y a todo el pueblo francés, y ya se pudieron morir tranquilos. Ahí sí, la gente que había estado sin morirse meses y meses, aguantándose, pues, para no se morían por no quedar sin enterrar ahí en la calle, ¿qué iban a decir? Entonces ahí aprobó, eso, menos mal. Y ahí se soltaron y se murieron. Pero un mes más tarde, un mes nada más, el rey volvió a estar en la cama con Bertrada. Se ve que le gustaba. Y sin embargo, Urbano II, cansado de intervenir, resolvió cerrar los ojos. Algunos dicen que le cobró como peaje el apoyo del rey francés Felipe en las cruzadas que le estaba propugnando, ¿no? Así que tenemos por un lado una conducta desatinada y por otro una conducta lógica y razonable. Saber cuál es cuál es tarea de cada uno de nosotros. Hemos ido a la discoteca y nos han entregado una brevísima canción que escuchamos muchas veces aquí en el programa y que se llama Suplicando a la Cruz. La oímos en la versión de Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con su sola guitarra. Adelante.
Mojé mis dedos la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas grises, se marchaba muy lejos, el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando, yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los míos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su cosa. Volveré, volveré.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, suplicando a la cruz.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, 2 décimas, la humedad 64%. Margarita Solvícer anunció que aportó nueva información en la justicia sobre las sospechas contra Martín Báez. El líder del GEN reveló que acercó un expediente sobre la sospecha evolución patrimonial del hijo del empresario Lázaro Báez, y también advirtió que no contaba con activos líquidos que le permitieran disponer de semejante cantidad de dólares en efectivo. En ese sentido, advirtió que si bien todos los años adquiría inmuebles y sumaba nuevas empresas, eso lo hacía sin desprenderse de ningún inmueble ni vender acciones en ninguna de sus empresas. En tanto, Federico Pinedo pidió el compromiso de toda la sociedad para resolver casos de corrupción. El presidente provisional del Senado dijo que el caso del hijo del empresario Lázaro Báez, quien aparece contando millones de dólares en una financiera, representa un abuso grande y muy grosero. En ese sentido, agregó que tenemos que hacer un esfuerzo para sanar todo esto. Comenzó a funcionar en la comisión que redactará el anteproyecto de la Ley de Comunicaciones. Esta legislación unificará las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones. Para ello se reunieron los 5 integrantes de la comisión con el Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, y también acordaron convocar a organizaciones académicas, sindicatos, cámaras empresarias, ONGs del sector audiovisual y telecomunicaciones.
Deportes.
Fútbol. Ángel Di María dijo que no sabe cuándo podrá volver a jugar en la Argentina. El mediocampista de la selección nacional expresó, por otra parte, que sigue a Rosario Central y que disfruta del despliegue que tiene el equipo dentro de la cancha.
Volver no sé cuándo, eso no lo sé, tengo contrato acá, pero da gusto poder ver el central que está en este momento. Ayer lo vi contra River de Uruguay por la Copa Libertadores y te da gusto ver un equipo así, te da gusto ver la cantidad de gente que lleva central, vaya donde vaya siempre está lleno, y te da gusto poder verlo cómo está jugando ahora, cómo deja la vida dentro de la cancha, y creo que eso es importante para todos.
En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, 2 décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
Edmundo Blanco en Paternoster, la otra mirada, vas a ver las cosas como no son. Una película de Lidia Alvaredo, estreno 17 de marzo, son las cines.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, subes a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
En La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito de Radio del Plata, hoy de viernes de matiné, estamos grabando el programa un poco más temprano de lo que usted en su casa lo está escuchando. Va, no sé si en su casa, por ahí lo está escuchando.
Sí, señora.
En la casa de otro.
A nosotros, como somos hombres de radio, sí, nos gusta decir, usted que está en su casa.
Sí.
Señora, usted cuando vuelve de la oficina, señor, usted, sí, al tomar el subterráneo. El tipo ni vuelve de la oficina.
No es subterráneo, señor, no es María Blanca.
No, me da mucha bronca eso.
Sí, es, son todas preguntas retóricas, ni siquiera preguntas, apelativas.
¿Viajan en cochea? ¡No! No.
Sí, en la publicidad se da mucho eso de...
Sí.
Perdón, ese tipo, bueno, de preguntas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento, ¿verdad?
¡Comámonos la galletita!
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a la galletita, concepto de objeto.
Es un tema rehusado por la prensa en general.
Nadie se atreve,
no,
porque
lo tocan,
por
tema,
la mafia de la misma.
Las corporaciones de la, sí, galletita están agazapadas.
En general son corporaciones italianas que vienen...
¿Y qué son todos nombres falsos los tipos de...?
No, ¿qué falsos? Se llaman canales y así.
Sí, Tarrabuzzi. Sí. Sí. ¿Siguen siendo los mismos?
Sí, sí, señor. Bueno, el informe de hoy es acerca, o empieza, acerca de cuál es el mejor envase para una galletita.
Atención.
¿Cuál es el mejor? El que menos desperdicio tiene. Desperdicio, despacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Bien. Desperdicio de espacio y desperdicio de galletitas que se rompen.
Y bueno, no es responsabilidad nuestra si se rompe la galletita.
No, yo no le estoy hablando de responsabilidad. ¿Con qué envase se le rompe menos a usted la galletita?
Sí, estamos hablando de eso.
Sí, sí.
El envase que no, el más ajustado, el envase tiene que ser muy ceñido a la galletita.
No corre el riesgo de que mientras lo estamos apretando y en eso...
¡fua! No, no, ¿por qué?
Revienta, estalla en migajas.
La galletita en bolsa,
sí,
en bolsón de galletita, esa es la que se rompe toda.
Se rompe toda, sí.
Esa es
la que va de un lado para otro como zapallo en carro.
Claro,
de una mano... La que se mezcla, que usted la sacude, sí, 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 sí. No.
¿Cuántas manos, por cuántas manos pasa el paquete de galletitas antes de llegar a su boca?
Claro, sí, sí. Y bueno, vale, por ejemplo, cuando te la tocan de afuera.
Sí.
Agarran el paquete de galletitas y la tantean de afuera.
Y por eso se rompe.
Por eso se rompe. No. Pero eso contamina, doctor. Que te toquen así la galletita.
No, está si el paquete está cerrado, no, pero está rompiendo
bueno,
la
qué sé yo, pero por ahí un pequeño agujerito le abren, le meten la uña.
No, se
a mí me da impresión. Cuando veo, yo veo una señora del supermercado que agarra el paquete de afuera de la galletita y medio que la sopesa, la tantea, y yo le digo, señora, si no la va a comprar, suéltela.
Y sí. Ahora, puesto ya el paquete sobre la mesa de su hogar.
Miren lo que le trajo papi.
Lo abre y descubre que es un compendio de migas y pedazos de galletitas.
Están todas hechas.
¿Usted lo va a devolver?
Cisco.
¿Vuelve al comercio?
Y dice, eso es lo que tendría que hacer, ir y devolverlo. Buenas tardes, no sé si me reconoce.
Sí,
o eso está de más.
No, ¿para qué le dice? Está de más.
Si es un supermercado va a ser difícil. Es mejor encarar personalmente al dueño, ¿no?
Claro, le dice...
Al dueño del supermercado.
No está en la Argentina el dueño del supermercado.
No está en ninguna parte.
No, no sabemos quién es.
Bueno,
es un fideicomiso.
Aquí sea. Le dice, mire estas galletitas, están todas rotas. ¿Qué le parece? ¿Que yo voy a llevar a darle esto como alimento a mis hijos? Le digo, y le cierro el ojo este que tengo medio lastimado. Se lo cierro. Así.
Mire, de las galletitas, nosotros no podemos estar adentro de cada paquete, ¿comprende?
¡Ay, qué carácter que tenés! No podés entrar. Vas a ver cómo sí vas a poder estar adentro de cada paquete. Te voy a agarrar el cogote y te voy a meter adentro.
¿Qué le pasa?
Adentro de estas de maicena. ¿Cómo me gustan las de maicena? No hay más. Un momento.
Son las que más se rompen.
Son las que más se rompen. Voy a hacer una consulta a los que están acá. ¿Dónde están las galletitas maicena, esas media curvas? ¿Sabe cuáles digo?
No.
Se llaman maicena, no se llaman de otra manera. ¿Alguno sabe de qué hablo? ¿Dónde venden? No hay.
Pero usted dice galletitas tapita de alfajor de maicena.
No, no tiene nada que ver con el alfajor de maicena. Es una galletita cóncava,
sí,
o convexa, según de qué lado lo mire, sí, uno, así como una especie de foco de linterna,
sí,
que vienen ahí y nada más, no tienen nada.
No existe eso, usted ve cosas que no ve nadie.
Bueno, no las puedo conseguir, señor. Bueno, claro, no importa, abandonemos este tema.
Bueno, eso, las migas, si usted va a reclamar, el comercio no se puede hacer cargo de eso, sobre todo si es el
a veces, que... sobre todo tratándose de comercios que transportan sus galletitas por el empedrado.
Bueno, pero
los camiones vienen por el empedrado y cuando llega acá prácticamente está atomizada la galletita.
Sí, sí.
Se ha libanizado a un punto tal que usted no puede reconstruirla.
Bueno, está bien, pero peor es el caso de la galletita rellena.
¿A quién le interesa la galletita rellena?
Y sí, es una galletita, otra galletita y en el medio
algo que nunca
se sabe qué es
posible definir.
No.
¿Qué es lo que hay entre tapa y tapa de las galletitas? Esa cosa medio rosada, esa cosa medio pegajosa.
Blanca muchas veces.
A veces blanca, a veces con ralladuras de coco.
Sí.
¿De qué está hecho?
De crema de afeitar en gran parte.
Sí, posiblemente.
Y después hay algunos colorantes, saborizantes.
Sí, los albañiles tienen lo suyo. El pegador de baldosas creo que figura también,
sí,
allí.
Eso puede ser. Bueno, eso sí, lo agarra, por ejemplo, el calor. Porque hay algunos lugares que les da el sol.
Da el sol. Si usted, almacenero, si usted deja el paquete de las galletitas en la vidriera... Se derrite, ¿no? ¿Qué
se le va pegando toda esa pasta en el paquete.
Sí. Y después no lo puede levantar el paquete.
¿No lo puede levantar de dónde?
Porque se le queda pegado eso.
¿Todo el paquete, dice?
No sé, a mí me pasa, en unas especialmente, galletitas muy populares, que a veces las quiero abrir. ¿Para qué? Bueno, para ver de cerca el relleno.
Ah, partir la galletita.
No se puede.
¿Y cuál
está con una cuchilla.
No, no puede ser.
No se puede.
Si son dos tapas.
Son dos tapas.
Son dos tapas y tiene una crema en el medio.
Sí.
No puede ser que no la pueda abrir.
No puede abrirlo. Y la tira contra la pared, ya lo último.
No, señor.
Está desesperado, agarra la galletita, la tira contra la pared, ¿te vas a abrir o no? Y no, queda, a lo último se despega de a poco en migajas todas las tapas, las dos, y queda en el medio abroquelada, formada en cuadro, dispuesta a ofrecer una resistencia final, la masa del relleno bordeada de un halo de migajas. Y la tapa desapareció por los golpes que usted le daba contra la pared. Pero no se abre.
Es raro, porque la mayoría usted de esas galletitas las muerde y se desprende una tapa de la otra.
No, esas pasa con la de hojaldre. Que usted las muerde y estalla la galletita.
Sí.
Y todo el mundo lo mira a usted.
Claro, porque la de hojaldre tiene una capa de hojaldre abajo. Una base.
Sí, otra arriba.
Y arriba es un vidrio.
Sí.
Un vidrio que lo parte y se desprende el vidrio de la galleta de hojaldre. En vidrio azucarado.
No se le ocurra mojar las galletitas de hojaldre, porque al mínimo contacto con el agua, desaparecen. Quedan licuadas con el té. Usted ve que el té empieza a ponerse grasoso, la galletita no está más.
Bueno, la galletita, usted mencionó un tema tabú.
Sabú.
Que es el contenido graso de las galletitas.
El contenido graso está calculado en un 300%. O sea, cada 100 gramos de masita hay 300 gramos de grasa.
¿Y dónde está la grasa que no vemos?
Está ahí.
Alrededor.
La captura del aire, la galleta.
En estado gaseoso. Pero sí, es altísimo el porcentaje de grasa que tiene.
¿Qué galletitas le gustan más? A ver, vamos a analizar galletita por galletita. Si alguno quiere decir alguna que le guste, la podemos analizar.
Puede decir, yo no soy muy galletitero.
Yo sí, me las conozco todas. ¿Cuál le gusta? A ver.
Pero el bizcochito de grasa no es galletita. Sí, ¿qué es bizcochito de grasa, señora?
El bizcochito de grasa, efectivamente.
Pero eso no es galletita.
Un contenido de grasa... Un bizcochito de grasa igual un chancho.
No. Y los peores de todos, los bizcochitos, los peores, los que juntan la vertiente del colesterol con
más rico, dice usted.
Sí. Al colesterol con la de la glucosa, son los azucarados, porque...
Ah, también, tienen las dos cosas.
Tienen los dos
me gusta.
Problemas.
Eso me gusta. Bizcochito de grasa, totalmente aprobado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué otra? Vamos, otra más. ¿Eh? Rumba.
Rumba, dice incluso. Ya, todo, ninguno es anunciante de acá, no sé por qué estamos dando todas las marcas.
Por eso sí. Mismo.
Sí. Podemos hablar con total libertad.
Sí. Las rumbas también son galletitas muy negras, ¿no?
Son clásicas. No. Igual todas las galletitas, y esto ya entra en el terreno de la denuncia. La galletita clásica,
sí.
Llámese rumba, melva, amor, melliza, chocolina. Todas cambiaron en los últimos 15 años.
Sí, sí.
Todas son más dulces, todas tienen menos gusto y todas tienen más grasa. Buenas noches, no voy a hablar más del tema. Se tiende a un monogusto de galletita.
Sí, por eso
que no tiene
que lo ayer o antes de ayer acerca de las rococó y las boquitas de dama,
sí, sí.
Que también resultaban difíciles de conseguir. Yo tengo acomodo en no me acuerdo qué ministerio y tampoco dice no, esto no se consigue ni con acomodo.
Pero ¿cómo lo va a conseguir la
no la hay no las hacemos más? Buenas tardes. Todos los paquetes que hay de rococó y boquitas de dama son, ¿qué tal?
Sí.
Son paquetes, digamos, de hace 30, 40 años.
No puede ser.
Que han venido quedando, le quedaron a los almaceneros, a los proveedores, a los transportistas, y todavía alguna se vende, pero ya hemos dejado de fabricarla hace mucho. El último operario que fabricó estas galletitas ya murió hace 15 años.
No puede ser. Entonces usted dice que nos estamos comiendo galletitas viejas, lo que...
No, la galletita no tiene edad. La galletita se envasa y hasta que alguien...
¿De qué se ríe, señor?
Yo soy estúpido. Ah. Hasta que alguien no abre el paquete y las hace tomar contacto con el aire libre, sí, no envejece.
Nada.
Si todos nosotros estuviéramos envueltos al vacío en papel de seda, no envejeceríamos nunca. Claro, nuestra vida sería un poco aburrida, amigos, jaja.
Bueno, pues, descreo un poco de eso que está señalando. Pero sí hay galletitas que también, no me atrevo a decir galletitas de vieja, ¿no?, sino galletitas antiguas.
Sí.
Por ejemplo, las galletitas Panal, ¿las conoce, las Panal?
¿Panal?
Panal, que son las de que tiene todos agujeritos.
¿Alguno escuchó hablar de eso?
Sí, vio.
Esta persona me parece que está completamente sí, arreglada con usted.
No, señor.
Nunca existieron las galletitas Panal.
En Italia ahora entraron en una versión de Okebon, de la línea Okebon. Y ahora entraron en la variante de que hay Panal de esto, de aquello. Y se olvidaron de las originales, que tenían un sabor que no coincide con ninguno de los que están hoy en día.
Ah, bueno, eso, olvídese. Las cosas de golpe cambian de sabor y usted va a reclamar y lo miran como si estuviera loco.
Pero esas son ideales para ponerle dulce de leche con otra galletita.
Y las pegan.
Aprieta y sale por todos los agujeros.
Dulce de leche.
Salen,
ah, me parece que las conozco.
Insulines de dulce, sí, de leche. Sí, sí. Y eso, con el dulce de leche y todo, lo mezcla.
Disculpen, pero no puedo hablar. Se me hace agua la boca, señor.
Eso, lo mezcla con el café con leche y se le hace toda una pasta asquerosa que a usted le encanta,
claro,
le va a gustar muchísimo. Son parientes de las galletitas Imperial, que ya esas no están más, me parece.
Sí, sí, eran, sí, las más conocidas de todas.
Ah, bueno, así que no están. Sí, sí. Que ahora se llaman leche. Bueno, entonces no sé. A todo me dice que sí, usted, la de los bizcochitos. Sí, sí. No, ¿sí o no? Bien, para
sí,
no
presentar. Acá me llama mucho la atención esta concurrencia, ¿eh?
Es raro.
La forma en que contesta.
Raro.
Es todo funcional a los fabricantes de galletitas.
Sí, lo mandaron los gerentes de la radio.
Sí, sí, sí.
Son todos, sí, están complotados.
¿Qué me dice de las galletitas sin grasa, sin azúcar, sin harina y sin agua?
Bueno, ahora son de las que más se venden en alguna,
sí,
línea. Por,
claro,
ejemplo, los que reemplazan a las galletitas de chocolate por las de algarroba.
Ah, sí, sí, de madera.
No, de madera no.
Van a la carpintería, le compran un poco de aserrín y dicen, mire, para reemplazar al chocolate. Sí, ¿qué le parece esto? Y el tipo se las come y su corrico.
A mí me dijeron, esta es igual, igual,
igual al chocolate.
Igual.
Y no hay nada más distinto al chocolate que eso.
Y ahora hay, bueno, ha aparecido toda una vertiente ya no solo de galletitas, sino de productos de manufactura de arroz.
¿Qué pasa con las galletitas? Buenas tardes.
Sí.
Tengo niños pequeños.
Bueno, la felicito.
Y ellos me exigen galletitas con formas de pequeños animales, tales como el mono.
Bueno, si puede ser mono, pueden ser otros animales.
No, el mío me exige el mono. Ay, dice, tráeme la del, la galletita que,
sí,
que representa un mono.
Bueno, hay nosotros tenemos la galletita So.
¿Qué?
So.
So.
Que tiene todos los animalitos del
zoológico, ¿no es cierto? Claro.
Entonces tiene el elefantito, el...
No, pero esas son las galletitas que le dan en el zoológico a comer a los animales. Está perdiendo gracia eso, ¿eh?
Sí, ya está prohibido. Casi que no hay zoológico ahora. Está prohibido el zoológico, imagínense la.
Menos va a haber galletitas de esa índole. Y las galletitas cómicas que había antes, ¿se acuerda?
¿Cuáles son las cómicas?
Y que tenían como unas caritas supuestamente graciosas.
Ah, están ahora, sí.
Sí, un nivel de comicidad más bien elemental. No es Leloutier.
No, no, está bien. Es la sonrisa también cambió, tiene menos relleno.
Claro.
Antes había una
de menos risa, ¿no?
Sí.
Pero ahí está, esas tampoco se pueden despegar. No, porque esas galletitas tenían como unas caritas.
Sí.
Entonces yo, niño, digo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a despegar las dos tapas, voy a agarrar la tapa que es una carita y voy a mirar por el ojo.
Claro, y no lo puede hacer.
Y no lo puede hacer porque no se despega, señor.
Además, ¿saben qué?
¿Qué?
Cambió la cara.
Sí, las caras no son tan graciosas como antes. Ahora solamente son malas.
¿Sabe qué? Le hicieron la sonrisa más grande. Para ahorrar galletitas.
Sí, señor.
¿Le ponen menos?
No me diga que no, igual que el agujero de la roja.
Sí, es todo agujero.
La roja tiene un agujero así, señor. Sí. Es puro agujero.
Es todo agujero. Casi que es un cubanito la roja, no tiene nada. Le mete el dedo y sigue la mano entera, puede meterme, el puño.
Bien.
No me voy a dar más ejemplo.
Bueno,
y el... La galletita de arroz que le decía antes.
De arroz.
Hay muchas de arroz.
Es de telgopor, ¿eh? No, es de arroz. Ya no la hacen más de arroz. Es de telgopor. Yo sé porque en mi casa la ponían, lo ponen arriba para el frío. Abajo de la chapa ponen galletitas de esas y ya no te da tanto el frío en invierno.
Acá tendremos que poner para acustizar el galponcito.
Sí.
Todas galletas de arroz también pegadas a las paredes.
Bueno, última galleta.
Pero hay dulces de arroz. Vio que hay alfajores de
arroz. Ahora hay todo de arroz y dicen que es bueno. Y dice, ah, sí, las galletas, uy, qué ricos son de... Estos son de arroz, me dicen. Chicas que yo conozco y se hacen las simpáticas.
Sí.
Me dicen, mira, te voy a regalar una galletita de arroz, me dice como quien.
Gracias.
Me da un cartón ahí. Y yo me lo tengo que comer encima.
Y ahora también se usa mucho la galletita, el agregado de semillas. Muchas semillas.
Nunca vi eso.
Semillas de chía. De chía. De lino.
¿De tía?
Chía. No, ¿cómo es esa semilla?
Que las tías provenían de las abuelas.
las semillas de chía, dicen que es muy bueno para el amor. Señor.
Discúlpeme, suélteme.
¿Y qué más? Y bueno, hay un tema con las galletitas para cerrar. También... Estoy como un nostálgico, no sé hoy. Estoy hablando mucho del pasado de la galletita. Pero antes, la mayoría de las galletitas, el paquete era transparente.
Ah, sí.
Usted veía la galletita.
Ahora no.
De pronto, ¿qué están tapando? ¿Por qué no podemos ver?
No podés.
Aparece el dibujo.
Hay algunas galletitas que como yo, que son más bien escolares.
Sí.
Y tienen un amarillo, y no se ve la galletita.
No se ve.
A mí me gusta mirarla, espiarla, a ver cuántas son, qué sé yo.
Y algunas peor aún, tienen dibujada la galletita, la cremita.
Claro, y uno cree que es eso, y después cuando se encuentra en presencia de la verdadera galletita, esta no es parecida.
No, señor.
Tiene mucha menos crema y es mucho menos apetitosa.
Sí, señor.
Bueno, con todo esto tenemos que terminar.
Bueno, finalmente no hemos rescatado nada.
No.
Y última denuncia. Cuando sale el lanzamiento de una galletita al mercado,
sí,
es deliciosa. Al mes empieza a corromperse.
Ah, sí.
Le van sacando un poco de azúcar, de chocolate.
Igual que los programas de radio.
Sí. Se va degradando con el tiempo,
sí, sí.
Y termina siendo una galleta de arroz.
Es un cuento de viejas típico. Sí. Cree que las cosas provienen de la malevolencia.
Pero las viejas tienen razón.
Las viejas tienen esta idea razón del capitalismo. Los empresarios son malevolentes y entonces, en su afán por prosperar,
sí,
nos venden cualquier porquería. Uno, en cambio, bueno, estudia las economías políticas, estudia los distintos modelos de Estado, estudia los distintos grados del capitalismo, y entonces finalmente llega a la conclusión de que los empresarios son malevolentes y que con tal de prosperar te venden cualquier porquería. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Vas a ver las cosas como no son.
sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En Paparazzi, la boda de la protagonista de Fatmagul. Beren Saat se casó en Estados Unidos con un turco famoso, quien la ayudó a salir de la angustia por el trágico final con su exnovio. Y se dice que ya están realizando un tratamiento para tener hijos. Macedo y Urtubey, la actriz y el gobernador de Salta, hicieron su presentación oficial. Y ya se habla de casamiento. Además, la China Suárez in love. Wanda, en crisis con Icardi. Y toda la farándula está en Paparazzi.
La clásica música, con Marcelo Arce, junto a Marta Versace. Todos los géneros y estilos. De Vivaldi a Queen. Este domingo a las 18, la clásica música. Con Marcelo Arce en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Este domingo a las 9 comienza El Fin de la Metáfora. Con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stochik. Un resumen de los acontecimientos políticos más importantes de la semana con todas las voces y toda la información.
El Fin de la Metáfora.
El Fin de la Metáfora. Domingos de 9 a 11 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de viernes. Hay algunos breves mensajes antes de llamar al maestro, al sordo Gansé.
Sí, sí. En general son casi todos pedidos.
Son pedidos.
Aquí dice, cante algo de amor solo para mí. Dice Isadora, ¿dónde estás, Isadora? Ahí está. Bueno, ¿qué más?
Con la charina.
Ave de paso también. Pero son, si bien se mira, son pedidos.
Esos son pedidos. Claro. Aquí dice, soy María José de Luis Guillón, y me pregunta si logré encontrar algún bicho canasto, que era una de mis perturbaciones hace algunos años, y no he logrado encontrar, ¿eh? Me dice que tampoco eso.
Bueno, vamos a llamar al zorro entonces y que Dios se acuerde de nosotros.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Se acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretina y Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale. Mario de Casero, ¿qué tal? ¿Cómo le, sí, le pide help.
Socorro.
Help. Yes.
Bueno, ¿vamos?
Sí.
Un, dos, un, dos, tres. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. When I was young, so much younger than today. Never, I never needed anybody's help in any way. That's not these days are gonna come along for sure.
Para Gabriela de aquí de Colegiales le piden Romance de Barrio.
¿Quiere hacerla?
Podemos hacerla.
Te cegó como a mí.
pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar. Es más fácil renegar y partir.
Bueno, Patricia, aquí en el Twitter de La Venganza, que es arroba La Venganza Radio, pide G.
Bueno.
¿G?
G.
Sí.
G.
Sí, sí.
G.
Sí, sí.
Si me verás, I can't forget the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the tune that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the fun in all the things that when you take you to a heaven or a hell. She may be the beauty of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in the clever eyes of bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the light that can't have to last, begin to leave from shadows of the past. But I remember till a day. The reason I survive, the one I'm for, I'm alive. The one I care for, given rough by rainy years. I'll take her laughter and her tears. I'll make her all my souvenirs. The way she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Para Andrea le piden Rubias de New York.
Ajá. Bueno. ¿Qué quiere cantar de Rubias de Nueva York?
Bueno. A ver si lo vamos a intentar.
Que vienen amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Peri, 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 el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Juli. Es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, dulce como el mar. Deliciosa criatura perfumada.
que le es muñeca del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, muy bien. Feliz cumpleaños, Manuel Moreira.
Muchas gracias. Es la primera vez que hago dos programas en un mismo cumpleaños.
Cumple todos los días cumpleaños. El lunes va a volver a cumplir años y así.
Es así.
Bueno, al trío sin nombre, acá le piden Cottonfield. Yo no sé si está dentro de las posibilidades.
Está nunca, siempre. Nunca nos negamos a nada nosotros.
Nunca está dentro de las posibilidades.
De canciones.
Tengo que hablar de algo con usted, pero después de Cottonfield.
¿Sí?
¿Con quién? ¿Usted, el trío sin nombre?
Sí. Bien. Es un monstruo de tres cabezas.
Sí.
¿Va?
Un tigre de papel.
Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in a friend in the home. The young friends that
maestro, nos vamos.
Chao, hasta luego.
Bueno, gracias.
No, hay que retirarse.
En perfecto orden. ¿Qué quiere que cantemos?
¿Puedo hacer una sugerencia?
Sí, por favor.
¿Qué te parece, Cholito?
Bueno, no sé. Con muchísimo gusto y a fina
ver,
voluntad.
Esto va con mucha percusión y
todo el bullicio
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La caña de la madura, vestido a la piel de verde. El hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece?
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 15 grados, la humedad 64%. La deuda bruta externa aumentó el 8% en 2015. De acuerdo con datos publicados por el INDEC, el año pasado alcanzó a 157.792 millones de dólares. Los diputados moyanistas presentaron un proyecto de ley para modificar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La iniciativa cuenta con el aval de la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. Uno de los puntos que se destacan es la actualización automática de las escalas en función con el índice de inflación que elabore el INDEC. El gobierno lanzó créditos para la micro, pequeña y mediana empresa y a baja tasa de interés. Esto lo anunció el Ministerio de Producción, señalando que la línea crediticia será por 340 millones de pesos a tasas que oscilan entre el 9 y el 16% fijo anual en pesos.
Internacional.
Una nueva medida cautelar suspendió la asunción de Lula como ministro. El expresidente había sido autorizado por el Tribunal Regional, pero una nueva demanda frenó sus aspiraciones. El juez Luciano Tertuliano da Silva justificó su decisión con el argumento de que Lula y la presidenta Dilma Rousseff interfirieron en la investigación de corrupción en la petrolera Petrobras. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados, la humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Jair.
Tiempo de show.